comienza Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos convoca diariamente, meditar y reflexionar sobre las Sagradas Escrituras. Hoy lo haremos sobre el capítulo 40 del libro de Ezequiel. Pero antes pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que al meditar en estas incidencias históricas de tu pueblo, podamos encontrar lecciones aplicadas a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 40 del libro de Ezequiel es una visión del templo y de la ciudad futura prometida como restauración para el pueblo de Israel. Ese pueblo que había sido exiliado, que estaba lejos, que estaba disperso, que sería nuevamente convocado y concentrado en una ciudad, en un templo como eje central de esa ciudad. Y entonces nosotros vamos a encontrar en este capítulo detalles que alguno puede decir, bueno, no me interesa tanto conocer esos detalles. Así que yo voy a detenerme simplemente en algunas aplicaciones. Nosotros comienza el capítulo diciendo que el versículo 2, en una visión divina, Dios me trasladó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Dios siempre está en las alturas y Dios siempre provee a sus hijos lo más alto, lo mejor. Y allí desde las alturas, mirando al sur, había unos edificios que parecían una ciudad. Dios me llevó. Vi un hombre que parecía hecho de bronce, estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Aquel hombre me dijo, hijo de hombre, abre los ojos, presta atención a todo lo que te estoy por mostrar, porque para esto te he traído aquí. Y después anda y comunica a Israel lo que ves. Se trata entonces de una visión al profeta Ezequiel, para que él pudiera retransmitir al pueblo exiliado los detalles de la promesa de Dios. Nosotros no nos vamos a detener hoy en la lectura de todos los detalles, usted puede hacerlo, pero déjeme decirle que los detalles estaban dando mayor confianza y mayor credibilidad a la promesa de Dios frente a quienes exiliados estaban esperando un templo y una ciudad nueva. Desde el versículo 5 en adelante, la visión le muestra la puerta oriental, el muro que rodeaba el templo por fuera, y ese muro tenía la capacidad de proteger y al mismo tiempo de separar ese lugar especial de adoración. Si nosotros continuamos con la lectura, vamos a ver en el versículo 6, que está la puerta hacia el oriente, vamos a ver las celdas laterales en el versículo 7, en el versículo 8, luego midió el vestíbulo de la puerta hacia el interior, versículo 9 midió el vestíbulo de la puerta que daba al templo, versículo 10, lo que había a cada lado de la puerta, versículo 11, aquel hombre midió también la entrada de la puerta, y así ustedes pueden ver detalles que para nosotros dicen, no, pero está bien, no hace falta saber tantas cosas, pero para quienes estaban exiliados era importante saber que estaban los planos diseñados, que la promesa de Dios no deja librado nada al azar y que ya contemplaba los planos en la realización del sueño de ese templo y de esa gran ciudad. El versículo 17 en adelante, en la visión, Ezequiel ve el atrio exterior, vio habitaciones, vio un enlosado, vio las distancias, midió las distancias, el atrio exterior del templo donde se realizaban algunos servicios religiosos. Desde versículo 20 en adelante, la puerta hacia el norte, sus medidas, sus ventanas, su atrio. y el hombre que mide la distancia, que era de unos 50 metros. Versículo 24, la puerta hacia el sur. Desde versículo 28 en adelante, las puertas del atrio interior. Desde versículo 32, el atrio interior y la entrada oriental a ese atrio interior. Versículo 35, el atrio interior, pero la puerta norte. Dice, el mismo me llevó a la puerta del norte y la midió. Esta tenía las mismas medidas que las otras. Versículo 38, los anexos de las puertas. Había una sala que se comunicaba con el vestíbulo de cada puerta y allí se lavaba el holocausto, el sacrificio. En el vestíbulo de la puerta había cuatro mesas, dos de cada lado, y así sigue diseñando, mostrando lo que estaba diseñado en relación al templo que tenía que cumplir con todos los oficios religiosos, rituales, que simbolizaban el precio del pecado en la muerte, la promesa de restauración en la muerte y en la sangre de Jesucristo, y la seguridad de protección y santidad por la presencia del Señor. Desde versículo 44 en adelante nos encontramos con las habitaciones para los sacerdotes. Versículo 47, el atrio interior y el templo. Y así continúa hasta completar los detalles en el final del capítulo. Y usted podría preguntarse, ¿era tan necesario dar tantos detalles para un pueblo que está exiliado, para un pueblo que ansía volver? Es bueno compartir el plano con todos los detalles. Dios le dijo a Ezequiel, te lo muestro en visión para que después vayas y le cuentes. Así que eso primero daba credibilidad a la promesa de Dios. En segundo lugar, los detalles hablan de simetría, de orden y de funcionalidad. Todo era simétrico, todo estaba ordenado y era funcional en cuanto a los servicios de adoración y en cuanto a los rituales por la purificación del pecado. Sí, Dios no deja nada librado al azar. El mismo Dios que diseñó arquitectónicamente todo el universo, colocando cada cosa en su lugar, en su tiempo, en su espacio, en su medida, estaba transmitiendo con fidelidad la promesa de un templo restaurado, de una ciudad nueva, de una vida segura, de una vida amparada y protegida por la misericordia y por el poder del Señor. Y al mismo tiempo, ese templo era símbolo del templo que Jesucristo es. Cuando viene a la tierra y da su vida por nosotros, como cordero, como ofrenda, fue llevado y sacrificado para redimirnos del pecado. Como sacerdote, puso su vida e intercede por nosotros para redimirnos. Dios es un Dios de orden. Sus cosas siempre están en un contexto de prolijidad y de orden. Y ese mismo Dios de orden, a través de su palabra, diseñó un plano para cada uno de nosotros. Nos muestra un camino, un estilo de vida, una manera de enfrentar sus consejos y de permitir que nos guíen. Ese que está construyendo una ciudad nueva para sus hijos, quiere construir en nuestra vida un templo nuevo, donde Jesús viva y permanezca para siempre. Dejemos que nuestro corazón sea el trono donde Jesús pueda vivir. Y que esa presencia purifique, transforme, proteja y salve. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, gracias, porque aún estos espacios de la Biblia que pareciera que no son para nosotros, que no hay nada interesante, nos muestran tu perfección, tu carácter, tu orden, tu interés sumo de darnos lo mejor y de salvar a tus hijos. Gracias porque un día restauraste aquel templo, porque hoy quieres restaurar nuestra vida viviendo en nuestro corazón y porque pronto restaurarás la vida para que sea definitiva a tu lado. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.
Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.